mantenimientos que ahora mismo estamos realizando cada ayuntamiento en la medida de lo posible. Entonces, todas las cuestiones de mantenimiento como tal, tenemos que acometer los ayuntamientos. Es verdad que el Cabildo nos anunció a finales de año que iban a destinar una partida presupuestaria para una especie de plan de choque de mantenimiento, pero nosotros insistimos que no queremos más planes de choque, sino de una vez tener la herramienta jurídica y operativa para gestionar el polígono. Y eso es por lo que yo llevo luchando desde que soy alcaldesa.
María Brito, alcaldesa de Candelaria, que vaya bien. Un saludo.
Muchas gracias, Mayer. Un abrazo.
Bueno,
Cuídense. Hasta
le preguntaba yo a la alcaldesa si la exigencia, el nivel de exigencia que se ha dado con el Valle de Güímar es el mismo en otras partes del archipiélago, porque ya sabemos que desgraciadamente hay otros puntos de vertido en el archipiélago que no tienen ningún tipo de tratamiento, que salen ahí por un emisario y ya está, y no se hace un mínimo de tratamiento de las aguas, ¿no? Y hay un montón de puntos que ni siquiera están autorizados, ¿no? En Canarias. Ahora, si tuviéramos este nivel de exigencia, Jaime, con todos los vertidos que se están produciendo en el archipiélago, a lo mejor se ponían las pilas rápido y teníamos esto completo en
Sí,
cuanto a
claro,
tratamiento, ¿eh?
sabemos el ritmo que tiene la justicia, sabemos las, digamos, lagunas, y a partir de ahí
El nivel de
no es
sensibilidad
menos,
de los mandatarios locales.
y no es menos cierto que en este tipo de actuaciones que se adoptan o que se dejan de adoptar, entre otras derivadas, porque está evidentemente el acabar en un juzgado, están las multas tremendas de la Unión Europea. Porque ahí sí que los palos de la Unión Europea son importantes, ¿eh?
Sí, porque ya hemos contado muchas veces la frase esa de los alcaldes de esos dinero enterrado, eso no da voto,
Sí,
¿no?
no se ve.
Hasta que ha llegado Bruselas y hasta que han llegado las denuncias y esto ha empezado a caminar, porque si no.
Muchas veces es aquello de no, estos son los esfuerzos que no se ven, con lo cual prefiero priorizar en cosas que se ven.
Sí.
Cunde más electoralmente un asfaltado o una calle que arreglar esto.
Lamentablemente, ¿eh? Cuando sabemos que vivimos de lo que vivimos y sobre todo ahora con la escasez de agua que
Y
tenemos,
no
¿eh?
solo por los turistas, sino por los que vivimos aquí.
Sí. 8:02.
COPE Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Escribiendo que hay un montón de sitios en Canarias que bucea. Aquí, por ejemplo, me dice Juan que él bucea y que dice, tendrías que venir a ver el emisario que tenemos, ¿no? Es terrible la cantidad de mierda que suelta, ¿no? Dice también Suso que no contesta, que es como Pedro Martín, que puede hablar 2 horas sin decir nada. Y dice también Javier, dice entonces los vertidos de jabones al mar, lo de, que decías de la lavandería. ¿Qué me ibas a decir?
No, es que me quedé impactado con tu duda de inicio del programa. Inicialmente, de partida...
Esto por capítulo, ¿eh?
La canción, estoy hablando de la canción del cumpleaños feliz, no decía cumpleaños feliz. Es que realmente cuando se compuso y le pusieron letra era buenos días a ti, y ya está, dicho en inglés. Uh-huh. Buenos días a ti. ¿Y en qué momento dejó de ser buenos días a ti para ser feliz cumpleaños? Pues cierto día, es que el tema me ha interesado, como se puede comprobar. Con motivo del cumpleaños de una de las niñas que asistía al jardín de infancia de las dos hermanas que compusieron la canción.
De Kentucky.
De Kentucky, cambiaron la letra y en vez de buenos días a ti era feliz cumpleaños a ti. Y ahí empezó todo.
Ya, nuestra corresponsal...
Ya te has quedado tranquilo con este tema, ¿no?
Nuestra corresponsal Eva Fernández de COPE en Roma debe estar flipando escuchando esto. Eva, buenos días.
Muy buenos días, un abrazo muy grande para todos desde Roma.
Oye, que sales hoy en toda la prensa de Canarias, ¿eh? Todos los medios han elegido tu fotito entregándole el trozo de cayuco al Papa.
Entonces, sois vosotros quienes habéis conseguido ser los protagonistas porque fue precisamente Ángel Llanes y Daniel Pinelo quienes trajeron a Roma este fragmento de cayuco y, por lo tanto, es COPE y es Canarias, ¿no? Si ayer el Papa nos podéis imaginar, Mayer, cómo se le cambió la cara cuando tuvo en sus manos este fragmento de cayuco, ¿eh? Lo digo sinceramente, se puso muy serio, prácticamente cambió el gesto, enseguida recordó la visita del gobierno de Canarias y ya estoy al tanto de todo, mientras yo le contaba lo que evidentemente él ya sabía, ¿no? Que en estos momentos las llegadas se estaban incrementando paulatinamente, que era una de las rutas más mortíferas. Y dice, sí, estuve con ellos. Y la verdad es que realmente me comentaba, sí, sé la cantidad de pequeños que van no acompañados. El Papa Francisco es increíble, de verdad, la memoria que tiene con tantas... audiencias que tiene a diario, porque es que tenemos que tener en cuenta
el ritmo, ¿no?
Canario junto con, ¿perdón?
El ritmo que lleva en el día
el
a día,
ritmo,
¿no?
Sí, el ritmo es increíble. Se acordaba perfectamente de todos los detalles de aquella visita, de lo que le habían comentado, y entonces, bueno, pues ahí ya llega como la artillería, ¿no? La artillería de, bueno, pues Santo Padre, ya sabe usted que podría ser una iniciativa increíble si usted va a Canarias, si usted en ese camino a Argentina. Por supuesto, sabemos que el Papa puede venir a Canarias sin ir a Argentina, lo sabemos, pero también hay que tener en cuenta que a los 87 años el ritmo de viajes se ha ralentizado. Entonces hay que ir hacia las oportunidades más prácticas, ¿no? Y una de ellas, evidentemente, sí que podría ser realizar esa parada rumbo al viaje a Argentina, si es que realmente se realiza.
Y te dijo, lo pienso. Sí. ¿Fue así?
Sí, a ver, lo sí, después de varios argumentos, dijo, me lo pienso sonriendo, porque un poquito también ya me conoce, y entonces puedo ser insistente en algunos momentos, y se reía, ¿no? Por el argumentario. Entonces sí, dijo, lo pienso. He de deciros que también llevaba, lo acompañaba de una carta en la que detallaba, para que ya después en caliente, cuando esté sentado ante su mesa de trabajo en Santa Marta, pues tengo ahí una retahíla de motivos importantes para los que es imprescindible casi que se acerque al archipiélago.
Oye, qué bueno, ¿eh? Haciendo embajadora de Canarias. Muchas gracias.
Bueno, ahora tendríamos que rematar, Mayer. Ojalá, yo estoy segura de que el gobierno de Canarias formalizará oficialmente esta invitación, porque ahora es momento muy importante de dar pasos, ¿no? Lo digo, por ejemplo, ayer estuvo, es la tercera vez que los políticos de Timor Oriental Visitan al Papa en 3 meses. El Papa va a ir a Timor Oriental probablemente este mes de agosto. Entonces, todos estos viajes requieren trabajárselos, ¿no? Entonces, por eso sería muy importante, estoy segura de que nos están escuchando, ¿no? Si, que el gobierno formalice de una forma cariñosa esta invitación, porque estoy seguro que también los obispos. De hecho, ya lo hicieron en su visita. Son argumentos que le pueden llevar al Papa a determinar, a decir a sus a las personas que se encargan de organizar los viajes. El Papa Francisco no es quien organiza el viaje, porque imaginaros la cantidad de burocracia que lleva un viaje, va al Vaticano siempre, vamos, va a la Gendarmería, va a la Guardia Suiza con tiempo, estudia todos los recorridos, ve las localizaciones, o sea, cada viaje lleva mucho trabajo previo, ¿no? Y por lo tanto sería estupendo que al menos no perdamos esta oportunidad, porque sí que tenemos muy cercana la oportunidad de que el Papa pudiera acercarse a las islas. Esto, desde luego, estoy seguro de que en su corazón está. Por lo tanto, hay que intentar que las circunstancias futuras, también su salud, pues lo permitan.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, gracias, porque nos importa muchísimo y agradecemos muchísimo tu contribución en este caso para dar a conocer, para sensibilizar, porque claro, en la medida en que, como nos cuentas, como nos contabas el otro día, el Papa conoce, etcétera, ayuda muchísimo a que se mire para Canarias y se entienda la dimensión de lo que se está viviendo aquí. Y por otro lado, sí que coincido, no tengo tanto preguntas como reflexiones, ¿no? Sí que coincido contigo en que nuestra oportunidad, la de los canarios, pasa por el viaje a Argentina, pero yo soy optimista con que el viaje de Argentina se concrete, ¿no? Y una cuestión más, decías, es que claro, hasta edad no es el vuelo, no son las horas de avión, es que cuando pone pie en tierra, allí donde va, la agenda es muy, muy exigente, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Porque siempre hay una serie de visitas, digamos, protocolarias, que bueno, digamos que son de obligado cumplimiento, es lógico, ¿no? Aunque sean encuentros breves, encuentro con el gobierno de la isla, pero posiblemente al tratarse de un viaje de esta importancia, sin duda estaría, pues probablemente los Reyes de España y también probablemente el gobierno, vamos, con toda seguridad, es lo normal. El Papa el año pasado se acercó a Marsella para un encuentro precisamente relacionado con la migración en el Mediterráneo, y allí acudió a recibirle a pie de avión el presidente Macron, por ejemplo, ¿no? Sería lo normal, o sea, es un viaje que, aunque fueran pocas horas, teniendo en cuenta que es una escala para un viaje más largo hacia Argentina. Bueno, pues que el Papa acudiera, o sea, tuviera todas estas citas protocolarias, y que, por supuesto, lo más importante, el objetivo, el motivo de por el que viaja, ¿no? El poner el foco en la crisis migratoria que está sufriendo las islas. Como decís, Canarias estaría en el foco del mundo. Porque tener en cuenta que esos casi 70 periodistas de los grandes grupos mediáticos de todo el mundo que acompañan al Papa, lógicamente hablan de lo que ocurre, explican la situación, ponen a Canarias con mayúsculas en las páginas de bueno, pues Washington Post, periódicos chinos, periódicos, las grandes agencias, Reuters, France Press, que acompañan al Papa. Bueno, pues evidentemente para Canarias el viaje no solo simbólico y espiritual, posiblemente el Papa querría, si fuera posible, también celebrar una misa al margen de visitar algún lugar que tenga que ver, que todo, bueno, que tenga que ver. Por eso se tiene que estudiar mucho, porque evidentemente todo tendría que estar en cierta forma cercano. En ocasiones, cuando no había algo cercano, por ejemplo, en un viaje muy largo, han sido un grupo de emigrantes los que se han acercado al encuentro del Papa, si es que el Papa tenía pocas horas, ¿no? Estilo, claro. Pues imaginaros, en algún lugar en el que se pudiera recibir, han acudido migrantes refugiados de distintas partes de el país, o en este caso sería de las islas, han acudido al encuentro del Papa, si es que el Papa por circunstancias de agenda no podía acercarse. O sea, hay muchas posibilidades de estudiar esta posible pasada del Papa por parada y estancia del Papa en las islas, pero evidentemente, por eso repito, exige estudiarlo y ver que pueda resultar lo mejor posible. También tener en cuenta que el Papa se desplaza en silla de ruedas, todo tiene que estar pensado, ¿no? Porque sí, aunque camina ahora bastante bien con bastón, pero en los desplazamientos más largos, lógicamente, tiene que haber un acceso con silla de ruedas, pero bueno, eso se puede solucionar sin ningún problema. Es el menor problema.
Bueno, pues a todos aquellos amigos de COPE que quieran ponerle cara, si es que no la conocen ya, a Eva Fernández, pues que he hecho un vistacito a los medios hoy, que ahí está la fotografía de nuestra compañera entregándole ese trocito de cayuco al Papa Francisco. Eva, muchas gracias, de verdad.
A vosotros, un placer como siempre saludaros, que tengáis muy buen día.
Un beso grande, Eva, adiós.
Un abrazo.
Bueno, pues a ver si se da esto, a ver si el gobierno remata bien, como decía Eva, formalizando esa carta de invitación y siguiendo con sus mensajitos de invitación para que pueda venir el Papa Francisco en su viaje a Argentina y que haga escala aquí en nuestro país.
Yo insisto que estoy convencido, soy muy optimista respecto a que el Papa quiera ir a Argentina. Y ahí está nuestra oportunidad, está clarísimo, si no lo tenemos muy complicado. Eso y, digamos, la perseverancia en la insistencia, es decir, estar ahí martillo pilón con la formalización de la invitación, etcétera, etcétera, en la línea conjunta.
El ofrecimiento a todo lo que puedan necesitar para organizarlo, en fin, nos vendría muy bien. 8:16, continuamos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Disfruta de los próximos partidos en casa con nuestro pack de 6.
Liga Endesa, UCAM Murcia, Baskonia y Covirán Granada.
Basketball Champions League, Peristeri, Hapoel Jerusalén y Pinar Karsiyaka.
Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ¿y cómo se ve desde Canarias ese plan de refuerzo para mejorar la comprensión lectora y las matemáticas anunciado por Pedro Sánchez este fin de semana? Hoy publica El País que una de las líneas de acción de este programa será clases extra para los maestros de primaria. Pues debe ser que quieren actualizar la formación de los maestros de primaria en didáctica y en matemáticas.
Pues esto respecto a lo que se anunció, ahora sí que yo también necesito comprensión lectora.
Claro, dice, ¿quién necesita las clases extra? ¿Los maestros o los chicos? No sé. Vamos a preguntárselo a Pedro Crespo, que es el presidente del sindicato AMPE en Canarias. Pedro, buenos días.
Buenos días. Yo creo que mejor tomarse a risa la pregunta, porque si se lo toma uno en serio, desde luego que comienza mal el día.
No, a lo mejor es un ejercicio, buenos días, para poner, digamos, en valor que efectivamente todos tenemos que mejorar la comprensión lectora, porque respecto al titular que se dejó el domingo.
Sí, sí, es que desde luego, a ver, formación siempre nos viene bien a todos y al profesorado también, y por supuesto que además la acometemos, pero vaya, mezclar cuando se está planteando el análisis y la búsqueda de una respuesta, que por supuesto que es discutible y sobre eso podemos hablar, a unos informes negativos, a unos resultados negativos de un informe PISA, y que se plantee que como posibles soluciones sea formación del profesorado, desde luego que no deja por lo menos de molestarnos.
Hombre, no sé cómo se va a materializar esto, porque ya sabes también, ayer lo comentábamos, ¿no? Que es mucho de anunciar cosas ahí a bombo y platillo y después a ver cómo aterriza esto. Y cuánto dinero llega a Canarias, ¿no? Eso también tendríamos que verlo, de esos 500 millones, cuánto llega a Canarias. Pero, Pedro, si dependiera de ti, ¿qué harías para mejorar para reforzar en matemáticas y mejorar en comprensión lectora?
Es que vamos a ver, es que nos está pasando como a casi todos los temas que se tocan de educación. Se lanza un globo sonda, que ahora puede ser la enseñanza hasta los 18 años, que puede ser la enseñanza de la religión en la escuela sí o no, es decir, el resultado de la BAU, pues ahora tocó refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Por supuesto que la medida no es negativa, pero yo creo que no tenemos que ir por ahí, se tiene que hacer una profunda reflexión y modificación del sistema educativo desde un consenso. Si, para reforzar matemáticas y mejorar comprensión lectora, profesorado de apoyo, la idea, fantástica, sí, pero bien lo dice, si es que el análisis va por ahí, si de entrada habría que estudiar bien cómo se reparten esos 500 millones de euros, porque es que parece difícil que con esa cuantía se pueda beneficiar, pues como se pretende, a cerca de 5 millones de alumnos, es decir, más o menos 200.000 grupos. El número de docentes que se debería incorporar resulta, vamos, sin duda, insuficiente con esta dotación, y mucho más allá cuando la cifra que pretende abordar más objetivos.
Esto es un ejemplo más de esa expresión, perdona, de empezar la casa por el tejado, en este caso, es empezar la acción, que efectivamente es necesaria, pero madurándola bien, por el titular. Entonces, al final todo corre detrás del titular.
Mira qué bueno Joaquín, dice, está bonito esto. El gobierno quiere reforzar las matemáticas y no le salen los números.
Pues efectivamente, es que estos números no salen. Y después, evidente también, si se supone que esta medida, vamos a ser positivos, ¿verdad? Intento evitar la ironía si soy capaz, que el gobierno lo que pretende es mejorar esos resultados. Entiendo también que en ese reparto, en ese dar medio, estará también en función de los propios resultados del informe PISA. Supongo yo que irá en esa línea, ¿no? A más abajo en el escalafón se supone que más medios necesitaremos. ¿Hay un estudio de verdad hecho de esto? Yo creo que es que, insisto, de verdad que nos pone triste, si cabe la expresión, el que se esté siempre jugando con la educación. Que estén planteando medidas, que se esté utilizando para el debate mediático muchas veces con diferentes globos sonda. Ahora tocó este, como decía antes, ¿no? Y podía ser otro, y a lo mejor dentro de 15 días o de 3 semanas no sale otro, porque salió un estudio de no sé qué, o porque pasó tal circunstancia en tal centro de tal comunidad autónoma, y ahora voy a sacar esto. Es que no podemos seguir así en educación, es que no se va a mejorar, es más, se va a seguir empeorando.
Pues sí, y además que no hace falta que lo digamos, pero si hay una comunidad a la que le vendría de maravilla este refuerzo sería a la nuestra, Pedro, ¿no?
Por supuesto, sí que es malo no es. Es decir, insisto, nosotros no vemos la medida mal, si de lo que pasa es que...
Que suena vendida de moto.
Esto suena mucho a que tenían un acto del partido. Vamos a ver, esto suena mucho a que el fin de semana tenían un acto del partido y en algún momento dijeron, oye, ¿qué podemos, vender el domingo? Oye, ponte a buscar ahí a ver qué podemos vender el domingo, porque el presidente tiene que terminar con algún titular potente y yo creo que las cosas se están cocinando así.
Lamentablemente. Pedro, vamos a ver en qué queda esto. Seguiremos analizándolo. Acuérdate este día 23 de enero que hablamos y hablaremos en un tiempo y diremos, oye, ¿qué pasó con aquello?
Pedro. No, o hablaremos, ahora toca saltar el tema.
Vete a saber, seguramente, sí. Seguramente. Pedro Crespo, el presidente de AMPE Canarias.
Decías tú, Mayer, que no nos salen los números en este país. Entre otros titulares, que lo tenía ahí en cartera y al final no me detuve en él, España es el cuarto país más endeudado de la eurozona tras superar a Portugal. Esos son los números.
Sí. Y sabes cuál es siempre mi inquietud, ¿no? ¿Quién va a pagar esto?
No, porque aquí sí que va a haber herencia recibida, porque esto no es un tema que se evapore sin más. Esto queda ahí, como esto, todas las deudas del mundo.
Esto es como si...
Las deudas se pagan.
Como si nosotros nos compráramos una casa a todo meter ahí y le dijéramos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y la pagan ustedes.
Y ahí te dejo eso.
Exacto. Y ustedes la van pagando. Yo la disfruto y ustedes la van pagando.
Lo que pasa es que el agujero que se está generando, te diría que también los bisnietos van a tener que apoquinar.
Y siguiente inquietud, de aquí que se pague toda esa deuda, que era 1, ¿cuántos billones con B? 1,30 y algo, ¿eh? O
tendría que recuperar 40
y algo, no me acuerdo. Hasta que se pague todo eso, si tenemos algún virus más por el camino, otra crisis más por el camino, ¿qué hacemos? ¿Nos endeudamos otra vez a esa misma proporción?
Tirar de caja y tirar de caja, pero la caja tiene fondo, ¿eh?
Venga, 500 millones, vamos. Y dice, ¿y tenemos esos 500 millones? En fin. 8:27.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Colaborando todos en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, estaremos mejorando los empleos y el turismo de nuestras islas. Campaña de prevención de riesgos laborales. Por un trabajo seguro y saludable. Lo que es bueno para ti, es bueno para todos. Gobierno de Canarias.
Wow. Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡De la Lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ya no es una novedad, ¿no? Pero ahí está, las dificultades que tiene la gente para conseguir una casa. Ayer mismo contábamos lo que le pasó a esta chica, Jennifer, una de las desalojadas en Playa Blanca, en Yaiza, en Lanzarote, que estaban ocupando unas viviendas sin terminar y que desgraciadamente pues venía de sufrir un aborto, había sufrido dos cesáreas y estaba convaleciente y la sacaron una silla de allí. Yo creo que esto lo dice todo, ¿no? Y estaba diciendo, oye, que nosotros trabajamos, nos gustaría encontrar una casa, un alquiler, pero es que no encontramos. Primero, no encontramos, y segundo, lo poquito que hay es un precio disparatado y no podemos permitirnos pagar esos precios. Jennifer nos contaba así su odisea ayer.
Estoy ahí recuperándome. Me hicieron dos cesáreas. Porque me compliqué en una, entonces me hicieron otra vez la cesárea. Pues no, yo estaba, pues de verdad que cuando ya mi mamá me llamó, me dijo, no, ya llegaron los de la Guardia Civil. Entonces me pararon de la cama y todo, porque ya empezaron a, que teníamos que salir, no, me sacaron para allá afuera y me sentaron en una silla.
El informe de Fotocasa habla de que Canarias es la comunidad donde más aumenta el precio de la vivienda, un 22,5% en 2023.
Un 22 sobre el precio que
claro,
ya tenía su
en 2023,
asunto.
Sí. María Matos es la directora de estudios de Fotocasa. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿La situación más complicada la tenemos nosotros aquí en Canarias, María?
Diría que sí, después de Baleares. Canarias es la segunda autonomía que está marcando máximos tanto en el precio del alquiler como en el precio de la compra. Es decir, las soluciones habitacionales en las islas ahora mismo son prácticamente inexistentes porque se dificulta todavía más el acceso a la vivienda cuando se bloquea el alquiler y cuando se bloquea la compra de vivienda.
Bueno, su portal, que es uno de los de referencia en nuestro país, María, ¿tiene oferta de alquiler aquí en Canarias?
Pues en estos momentos muy poquita, no solo en Canarias, pero diríamos que precisamente el archipiélago ha sufrido una contracción de la oferta bastante significativa, de un 30% en los últimos 3 años. Y eso es lo que hace que cada vez los precios se tensionen más y vayan al alza. En los últimos 5 años, por ejemplo, el precio del alquiler ha crecido un 50% y el precio de la vivienda en un 35% en los últimos 5 años. Esto evidentemente pone de manifiesto la situación tan complicada que viven las Islas Canarias. Tenemos que tener en cuenta que Canarias, la comunidad, tiene una gran capacidad de atracción poblacional por esa expansión turística que está teniendo. Tenemos que tener en cuenta también que es un lugar donde confluyen tanto la demanda nacional como la extranjera, que tiene un poder adquisitivo mucho más alto que el local, por lo tanto esto también ayuda a subir el precio, pero la principal razón por la que el precio está tan tensionado es la escasísima oferta de vivienda social que tenemos, que es muy, muy insuficiente, alrededor del 2% solo en la comunidad canaria, con una larga lista de espera para todos esos demandantes de vivienda social que hay en estos momentos, que es en torno a 20.000 personas en las islas. Y luego también tenemos que tener en cuenta que venimos de una transformación del mercado por la pandemia, en el que la demanda se ha acelerado, ha resurgido, han cambiado nuestras preferencias habitacionales y también tenemos que tener en cuenta el contexto macroeconómico de subida de tipos de interés, que nos pensamos que a lo mejor solo afecta a la compra de vivienda, pero también al bloquear la idea de comprar por ese endurecimiento de las condiciones financieras, también toda esa demanda de compra frustrada se dirige hacia el mercado del alquiler, poniendo mucha más presión sobre la oferta.
No. María, en el día a día los oyentes se quejan de que la ley de alquiler ha desprotegido a los propietarios y por eso han tirado hacia el alquiler vacacional. No sé si en su estudio lo constata.
Sí, nosotros tenemos documentado que en torno a un 30% de las viviendas de alquiler residencial en los últimos 3 años se han pasado a la vivienda turística para huir precisamente de esas limitaciones consideradas así por los propietarios particulares. Tenemos que tener en cuenta que el propietario es una persona privada, no es público y por lo tanto entra en el mercado del alquiler con la única razón de obtener rentabilidad. Cuando se le limita esa rentabilidad, evidentemente considera que hay un descontento, hay una contraposición y que no está de acuerdo con la limitación de esa rentabilidad. Por eso, pues muy probablemente habrá vendido la vivienda, como es lo que hemos visto en estos últimos años, que se han vendido muchísimas viviendas, o también la ha pasado al mercado vacacional para huir de esas obligaciones de la ley de vivienda.
Claro. María, le saluda a mi compañero
sí,
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias porque la verdad es que es un montón, nos está aportando un montón de datos que ayudan a construir una fotografía, ¿no? Me llamó sobre todo la atención esto de la caída del 30% en 3 años, ¿no? Y que tiene que ver efectivamente con las obligaciones, es decir, mucho propietario que huye y se refugia en donde obtiene más rentabilidad. No sé si tiene el dato, por eso empiezo agradeciéndole los datos sobre Canarias, pero no sé si tiene el dato respecto a cualquier otras comunidades autónomas para establecer una cierta comparación respecto a datos como los que ha aportado de un incremento un 50% en alquiler, un 38% en vivienda. No sé cómo se está en otras comunidades autónomas, para hacernos una idea del problema que tenemos, que por otro lado, aunque no son situaciones, digamos, idénticas, no deja de ser casualidad, no es casualidad que los dos archipiélagos pues vivan una situación similar o parecida, ¿no?
Exactamente. Sí que es verdad que tanto Islas Baleares como Islas Canarias siempre están a la cabeza en esa lista de contracción de la oferta, pero también en grandes capitales de provincia, como por ejemplo Madrid o como por ejemplo Barcelona, el porcentaje sube hasta un 20%. No es algo simplemente que pasa en las zonas de atracción más turística, sino que también lo vemos pues en todas aquellas poblaciones en las que el alquiler es no solo un bien de primera necesidad, sino también un activo inmobiliario. Por lo tanto, lo que quieren los propietarios cuando adquieren una vivienda, la compran para ponerla en alquiler, es una seguridad jurídica, que no se cambien las normas del juego. Y eso ha hecho que quieran, de alguna forma, escapar a las medidas de la ley de vivienda, que tenía unos objetivos muy, muy positivos, que era equilibrar el precio del alquiler, pero sin embargo las medidas adoptadas no están consiguiendo los efectos deseados, sino al contrario. Aunque hace 6 meses que ha entrado en vigor la ley de vivienda, tenemos que tener en cuenta que los rumores de entrada en vigor, de aprobación, es prácticamente desde el inicio de la pandemia, desde 2021. Claro. Y eso ha hecho que poco a poco los propietarios hayan pasado también, ojo, no solo al alquiler turístico, sino al alquiler de habitaciones. Es una nueva modalidad que se ha incrementado también en casi un 35% debido a que no está regulada por la ley de vivienda, por la LAU, sino que está regulada por el Código Civil. Por lo tanto, también, evidentemente, se desprotege a los inquilinos y los propietarios, a su vez, no tienen que cumplir con las limitaciones de la ley de vivienda.
Habitaciones compartidas, como la universidad, ¿eh?
Exactamente.
Un aumento de un 35% de esas habitaciones compartidas, ¿no?
Aumento de un 35%, es que además la gráfica es clara. Mientras aumentan la oferta de habitaciones, disminuyen la oferta de pisos completos. La demanda también es algo que ha aumentado en esta búsqueda de habitaciones en viviendas compartidas, y es que debido a los precios máximos que tenemos, por ejemplo, en el mercado del alquiler, que ya llevamos 2 años de precios máximos, de récord de precios, los ciudadanos solo tienen dos vías en cuanto se encuentran con el mercado del alquiler. Una es desechar la idea de emancipación, seguir quedándose en la casa de sus padres, o dos, verse obligados a compartir vivienda. El perfil de ese ciudadano que comparte vivienda es una mujer de 34 años, es decir, roza ya lo que tenemos establecido como juventud sí, juventud no. Y por lo tanto esto también afecta a los índices de natalidad, ¿no? Cuando se le está privando de una intimidad o de esa querencia de formar una familia, quizás en algunos casos, pues se está retrasando cada vez más.
Si algún día, María, le ofrecen ser ministra de Vivienda o ponerse al frente del Instituto Canario de Vivienda, por favor diga que sí.
Bueno, por Dios. Aquí estamos en Fotocasa
lo digo por el conocimiento.
Por el control, ¿eh?
Por el conocimiento que ha demostrado del mercado y por los datos, ¿no? Que rara vez en un responsable público se obtienen, o de un responsable público se obtienen tantos datos.
¿Sí? Tiene una hoja de Excel buena, seguro, María, para dominar todos estos datos.
Lo bueno que tenemos en Fotocasa es que tenemos la visión de las dos partes, ¿no? De los que buscan vivienda, de los que ofertan, tanto propietarios como inquilinos, y tenemos las dos visiones. Por lo tanto, siempre intentamos que las dos visiones y las dos partes fundamentales del mercado sean escuchadas.
María Matos es la directora de estudios de Fotocasa. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Pues sí, la verdad, como dice Jaime, un dominio absoluto.
Vamos, a mí, con esta exhibición me quedaría tranquilo si se pone al frente alguna responsabilidad pública en vivienda, ¿no?
Mira lo que me dice Manuel Sánchez. Llevamos 2 meses buscando pisos para unos empleados que trasladamos a la isla de Tenerife y no hay manera de encontrar nada. Entre La Laguna o Santa Cruz, una locura. En Lanzarote y Fuerteventura nos faltan trabajadores por no tener vivienda. Oh, si nos lo contaba Jennifer, ¿no? Que salieron de una casa, salieron de la casa desalojados y se fueron a la casa de un tío y están viviendo 10 personas en un piso
sé que soy tremendamente pesado con esto, pero lo diré una vez más y las que me quedan. Por supuesto que tenemos problemas en sanidad, por supuesto que tenemos problemas en movilidad, es decir, en un montón de capítulos. Ahora, el principal problema que tiene Canarias es la vivienda. Sean alquiler, sean propiedad, da exactamente igual. Tenemos un problema al que no le veo por ningún lado solución, porque el ritmo de generación o de construcción de viviendas públicas, etcétera, eso no merece la pena ni comentarlo, o a lo mejor sí.
Bueno, otro de los problemas que tenemos lamentablemente en Canarias, como decíamos al principio del programa, es la situación de nuestras urgencias, ¿no? De nuestro sistema sanitario en términos generales, también con las listas de espera de por medio, pero particularmente en las urgencias, donde, según el número de denunciantes al defensor del paciente, las urgencias de LUC es el peor de nuestro país, y unos puestitos por debajo está el del Insular, las urgencias del Insular. Carmen Flores es la defensora del paciente. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vaya posición tienen nuestras urgencias en nuestro país, Carmen, ¿eh?
Pues desgraciadamente, además, no es una cosa exclusiva de Canarias. Desgraciadamente estamos viviendo una situación gravísima, gravísima en el tema de las urgencias, entre otras cosas porque el personal sanitario también está sufriendo esta situación sin que haya nadie que lo solvente. Parece que no les importa, les da igual. Y como sus familias no van a urgencias, pues da lo mismo. En Canarias, desgraciadamente, entre la lista de espera, la atención primaria y las urgencias, pues estamos en una situación que los canarios yo creo que no se merecen en absoluto.
Carmen, ¿y qué dicen esas denuncias de urgencia?
Bueno, normalmente, pues que están muchísimas horas esperando, les atienden muy deprisa, sin hacer ninguna prueba ni nada, les dan el alta corriendo, y esta situación lo que provoca es todavía más urgencia porque los pacientes tienen que volver otra vez o tienen que estar esperando una cama porque no hay camas para poder ingresarlos. Entonces, en urgencias, obviamente, los médicos de urgencia no pueden hacer más que dejarla a la persona para que ingrese en una habitación y poder tratarla y poder atenderla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la gente se desespera, la gente incluso, pues algunas personas, bueno, en la sociedad hay gente violenta en todos sitios, pero cuando estás en un hospital esperando y no recibes respuesta, pues lógicamente la gente se enfada, los médicos pagan, personal sanitario paga el pato, en fin, una situación que está costando muchísimo dinero porque las personas que son atendidas rápidamente, por ejemplo, en atención primaria, porque hay que reforzar atención primaria sí o sí, y esto se evitaría, estos colapsos se evitarían y las listas de espera, ¿qué vamos a decir? La persona que está en lista de espera está gastando dinero. ¿Por qué? Porque va a su médico de cabecera continuamente, porque está medicado, porque se va a urgencias, porque no se encuentra bien y no le llaman. Una situación que puede ser reversible. Nosotros no decimos que se hagan milagros, sino que se asuma responsabilidad, una responsabilidad que tienen porque les pagan y una responsabilidad que desde luego no pueden nunca esa dejación de funciones que están teniendo.
Sí. Le saluda a mi compañero Jaime,
sí,
también.
¿Qué tal? Buenos días. En Canarias,
hola,
el presupuesto autonómico no ha dejado de crecer en los últimos años. Buena parte del presupuesto autonómico, esos recursos se destinan a sanidad. Y sin embargo, de siempre se tiene la sensación de que los recursos, el presupuesto, sube en ascensor, pero, digamos, las mejoras en listas de espera, en la capacidad de respuesta sube por la escalera, ¿no? A partir de ahí, ¿dónde está el problema? Porque, vamos a ver, siempre son necesarios más recursos, pero recursos los hay. Y sin embargo, parece que lo que quiebra, donde está el problema, es en una estrategia inadecuada o en unos objetivos mal planteados.
Pues efectivamente, más claro no se puede decir. Una estrategia mal planteada y unos objetivos que son simplemente, privatizar la sanidad pública. Es decir, muchísimos de esos recursos se van a la sanidad privada. Por tanto, se deja desnuda la sanidad pública para, digamos, desnudamos a un santo para vestir a otro. Y esta no es la solución. Y mientras esto siga así, obviamente no se va a solucionar nada, aunque vayan poniendo recursos, si no son donde tienen que ponerlos. No. Y no se toman las medidas adecuadas, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de la atención primaria.
Yeah. Carmen Flores, le agradecemos mucho, primero, que esté ahí atenta a todas las denuncias de los canarios, ¿no? Que le llegan muchas. ¿Tiene el número de cuántas denuncias le llegan de los canarios?
Pues muchísimas, pero los canarios, especialmente, siempre lo digo, son bastante pasivos a la hora de denunciar. Ya cuando ven que no tienen más remedio, que han hecho reclamaciones y no les contestan, entonces es cuando denuncian, pero realmente son demasiado, a mi humilde modo de ver, demasiado pasivos a la hora de denunciar, y es nuestra salud y nuestra vida.
Carmen Flores, la defensora del paciente. Gracias, Carmen. Un saludo.
Nada, un saludo. Adiós.
Bueno, un ejemplo, el de Alex, que nos lo cuenta en primera persona, de cómo vivió su estancia en el Hospital Universitario de Canarias.
Hola, buenos días, amigos de la COPE. Nada, simplemente dejar mi testimonio. Lo de Luke es un infierno. Estuve en urgencia casi 4 días. Aquello es terrible, terrible lo que yo viví allí, durmiendo en un banco. Es gente mayor, gente de todo tipo, sin ducharte, no tenías intimidad ni para comer. Fue terrible. Terrible. Creo que te pones más malo estando allí que con la dolencia que acudes a que te miren, ¿no? En referencia al personal sanitario, un 10, chapó. A mí me da pena del personal sanitario. Andan desbordados. Yo, si fuese personal sanitario de ese centro, creo que estaría por baja psicológica ya, porque aquello es un querer y no poder. Ambulancias bloqueando por fuera la entrada, camillas bloqueando los pasillos. Bueno, es terrible. Y yo, no sé, se me ocurrió aquel día que el bono del transporte, yo creo que no nos vamos a arruinar por pagarse cada uno su bono de transporte, ¿eh? Y el dinero que se le da al transporte, a Tiza, al tranvía de Tenerife o a quien corresponda, ¿eh?, que lo cojan y lo empleen en ampliar el Mojón, en ampliar el Hospital del Norte de Icod de los Vinos, con unos servicios de urgencias garantizados, y el Hospital de Eluc, urgencias, demolerla y hacerla nueva, porque aquello es... no lo sé, no se me ocurre el calificativo que ponerle. ¿De acuerdo? Gracias.
No, gracias a usted, Alex, por contarnos qué fue lo que padeció en esa urgencia del Hospital Universitario de Canarias.
Estaba pensando, por lo que hablábamos antes de vivienda, por estas situaciones que se dan en sanidad, etcétera, el Parlamento de Canarias se constituyó en junio, ¿correcto? Estamos en enero. ¿Tú has escuchado, sabes algo del Parlamento, de la Cámara Regional, de los grupos parlamentarios sobre vivienda? ¿Sabes algo, los has escuchado hablar sobre sanidad? ¿Sabemos algo del Parlamento de junio a esta parte?
Que hace unos relatos maravillosos de cuál es la situación, pero... soluciones. Bueno, lo único es lo último que
lo pregunto de otra manera. ¿Está el Parlamento en los debates que realmente hay que estar?
Fíjate lo que decía este hombre, ¿no? Importante también, ¿no? De que en el norte haya de verdad un hospital, en el norte de la isla de Tenerife, y que también el Hospital del Sur sea de verdad un hospital, porque eso sería una forma de desahogar un poco la saturación de urgencias de la Candelaria y de Luc. Pero mira que llevamos años con esto también, ¿eh?, de los hospitales del norte y del sur. Bueno, vamos a hacer una pausita. 8:50 ya de la mañana.
COPE Canarias.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz? El corazón de Tenerife. Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval, y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, hay que recapitular.
Que le deje,
hay que recapitular.
5 minutitos más para esta tesis doctoral en entrega.
No, pero
Oye, la preguntita te gustó, ¿eh?
yo pido tu interactuación, ¿eh? Porque no tengo para 5 minutos. Sencillamente quería un poco recapitular, porque hoy te vas a ir con un profundo conocimiento.
Recuerdo de la historia de Jaime en estos micrófonos, las 2 tesis doctorales que han hecho.
A ver.
La del cumpleaños feliz y la de las propiedades de los pistachos.
Te iba a decir, no lo recuerdo, pero seguro que eran boberías.
No, pero esa fue con ayuda de la documentalista de este programa.
Es verdad, es verdad. Vamos a ver, vamos a recapitular, porque yo creo que es importante volver sobre los datos que hemos ido ofreciendo así en píldoras, ¿no? Lo primero, estamos hablando de la canción del cumpleaños feliz de toda la
de
vida.
De la melodía, ¿no?
Vale, la canción es de 1893. Primer dato relevante. Segundo, ¿quiénes fueron... las que pensaron y crearon esta canción? Pues
¿quién montó el pollo?
Dos hermanas estadounidenses, maestras de Kentucky, que tenían un jardín de infancia. Entonces un día, pues tuvieron un día un poco así creativo y compusieron la canción, que inicialmente, otro dato importante, no se refería al cumpleaños, sino sencillamente se cantaba que tengas un buen día, que tengas un buen día, no feliz cumpleaños, ¿vale? Y después se modificó.
¿En inglés cómo sonaría, Jaime?
Sé que ibas a apuntar por ahí, pero me lo voy a ahorrar. Te tengo una sorpresa para el final de esta recopilación. Y por otro lado, y esto no lo había comentado hasta ahora, como ves me gustó tu duda existencial, que sepas para tu tranquilidad que desde el 22 de septiembre de 2015 la canción está libre de derechos de autor. Pero hubo pleitos antes, incluso por una de las hermanas maestras. Porque con el tiempo se la quedó la compañía Warner, es decir, esto dio juego judicialmente en los Estados Unidos. Pero ya está libre en los derechos de autor.
¿Hasta 2015? Doctor.
Sí, a partir de 2015.
¿Harían unas perritas
sí,
entonces, ¿no?
Efectivamente. Imagínate, cada vez que suena o que sonaba la canción, oye, las hermanas al final tuvieron una buena idea, pero...
Las de Kentucky.
Vamos, en Kentucky uno inventó el pollo y otro la canción. Vamos a... Seguro que no escribe alguien de Kentucky ofendido. Y después, claro, ejemplos, por ejemplo, en tantísimos países, pero por ejemplo, esto que vamos a escuchar. Bueno, como puedes escuchar, Mayer, esto es en Alemania. Esta es la versión alemana de la canción. Esto es en chino. Los chinos también lo adoptaron.
Hasta China llegó Kentucky,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Cómo se dice Kentucky en chino?
Chonisangi, ¿eh?
Kentucky, se dice igual.
Pero
dice
mira,
igual. Oye, vamos bien, a ver, ¿no? Guillermo no está valorando en su justa medida el especial que estamos haciendo en cuanto a su cumpleaños.
En cuanto a su cumpleaños, ¿no? Bueno, por si algún oyente está diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué le pasó a esta gente hoy?
Que hoy es el cumpleaños de Guillermo García y desde la primera hora estamos con esto.
Y salió la pregunta de por qué la melodía se repite en todos los países y lo que cambia es el idioma.
No, que todos los países la hicieron suya.
Sí, sí.
Eso es un éxito y lo demás es bobería. Mucho se habla de los Beatles, pero ¿y de estas hermanas maestras de Kentucky?
Ahora, estoy escuchando...
Poco reconocimiento tienen.
Lo difícil que tiene que ser aprender chino. Súbelo ahí, Jorge. Imagínate.
Bueno, pero se entiende bien, ¿no?
Nuestra compañera Miriam igual se atreve a...
Se entiende perfectamente.
Que se
están diciendo cumpleaños feliz, Guillermo.
¿Y el Guillermo dónde está? Porque no lo he escuchado
sí,
yo.
Sí, escucha bien, escucha. Guaylo, Guillermo.
Lo llaman Guaylo.
Guillermo, ¿eh? Sí. Es el diminutivo. Sí, cuando lo conoces mucho de la familia.
Bueno, oye, que sepan que mañana va a empezar el programa Jaime Pérez Jombet. A las 7 lo tendrán aquí, porque un servidor estará tratando de entrar a IFEMA.
Sí, y es literal, tratando de entrar en IFEMA,
sí,
porque... que todos los años es un pequeño lío.
Como nosotros queremos entrar prontito para hacer el programa, pues a veces nos encontramos con... controles, personas en el control que nos ayudan y nos dejan pasar, y hay años en que se ponen tontos y no nos dejan entrar.
Esto se repite, es una de las tradiciones de IFEMA, por cierto, como la visita de los Reyes, que creo que este año creo que no van al stand de Canarias.
Pues Jaime estará aquí a las 7 y cuando yo le diga, Jaime, estoy dentro.
Jaime ya ha hablado con el que está en la puerta de IFEMA para que les deje entrar y así no tengo que estar yo mucho tiempo aquí al volante.
Rapidito. Y de frío, pues no sé cómo iremos, pero me imagino que era un fresquito considerable en Madrid, ¿no?
De verdad, o sea, me tienes trabajando de estas hoy, 4 grados.
Ya, mi madre.
¿Alguna preguntita más?
No.
Lo único que te digo es, cáele bien al de la puerta de IFEMA, digo. Porque si le caes bien...
Le caigo arriba, ¿no?
Si le caes bien, estarás hablando en nada, y si le caes mal, me vas a tener aquí más tiempo del debido. Estas cosas, que lo normal es comentarlo fuera de antena, lo comentamos en antena.
Oye, temita carnavalero ahí, Jorge, para irnos a las 9, siempre se agradece, con esa purpurina maravillosa que ha comprado este año Jaime, biodegradable y comestible.
En Reyes le regalé un montón de gente purpurina.
Y te lo agradecieron.
Sí, sí, sí.
¿De qué color?
De todos los colores habidos.
Variadito,
y
variadito.
Sí, sí, sí.
Variadito. La brillante esa que siempre se te queda en el rabillo del ojo.
Para siempre. Menos mal que acabaste la frase.
El alma asoma la copla.
Oye, yo creo que el tema de música carnaval, es la segunda vez que la ponemos, Marejada. A ver, Jorge, a ver.
Jorge está agobiado hoy.
A ver.
Está agobiado porque...
Hombre, un Marejada, una cosita, como sí. Dios manda, quiero decir,
sí.
¿No?
Sí, señor. Ahí.
Hombre, esto sí.
Mira, otro que estaba agobiado era Daniel Pinelo, y estoy seguro que está escuchando este y se le fue la agobia.
Sí. Bueno, acabo de verlo pasar por ahí, como un tiro.
Daniel Pinelo muchas veces va en el coche, atormentado con un montón de cosas.
Y se pone marejado.
Se pone marejado y dice...
No, él se pone marejado.
Sí, y dice, ¿el día cambió?
El día de otro. Entonces mañana es en Fitur.
Sí. ¿Yo pondría esto en Fitur allí?
Verás tú el efecto llamada.
Eso y un guachinche.
Mañana en Fitur, vale.
Triunfo absoluto.
¿Te vas para Madrid?
A las 3 me voy.
Bueno, pues habrá que irse para allá. Espérame en la esquina, a 4 grados.